Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes.
¿Cómo andan?
Bienvenidos a Revelate por la Vida, este espacio que tenemos acá en Radio Mantra desde Rebelión Extinción Argentina. Bueno, este espacio, como todo cada martes comentamos, es un espacio donde nos cuestionamos, reflexionamos sobre las normas que rigen este sistema, la forma en que nos vinculamos sobre todo con el planeta que habitamos y con la naturaleza y con cada uno de los seres que componen este mundo. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el de la ciencia y el activismo. Hoy vamos a estar en un programa tal vez un poco más relajado, en un sentido, estamos acercándonos al nuevo ciclo solar, el equinoccio de invierno, solsticio de invierno, perdón, y de ahí por ahí que hay que estar con las energías ahí como dejando relajadas, así que nada, vamos a estar un poco así, pero bueno, para arrancar un poco, para quienes nos escuchan, hoy estoy con Alma de XR y con Juan Cruz Obey de XR también.
¿Cómo andan?
¿Todo bien, Juan?
Bien, bárbaro. Tenés mucha razón con el tema del equinoccio, con el solsticio, porque vengo estos días bastante tranquilo.
Está perfecto, así tiene que seguir. Nada, contarles un poco para quienes nos escuchan por primera vez. Somos activistas de Rebelión Extinción, es un movimiento internacional de ciudadanos que busca visibilizar la crisis climática y ecológica. Y este movimiento surge en algún punto de la base científica, ¿no? De científicos que venían...
Que se rebelaron.
Exacto.
Dijeron, científicos basta, que se rebelaron. Que para qué carajo estoy acá hablando, diciéndote que la ciencia está diciendo algo y no me estás escuchando.
Eso mismo, como decía Alma...
Vamos a bajar.
Tal vez lo decían...
¿Dónde quedó el solsticio ahí?
Decía en otro idioma porque surgió en Europa esto, pero creo que científicos rebeldes hay en todos lados, ¿no?
Como, y ya era hora, ¿no?
Y qué tema la ciencia, ¿no? Porque a mí la ciencia es algo que yo particularmente admiro, como esa capacidad de obtener conocimiento, de razonar y demás, pero también qué tan delicado es el conocimiento, ¿no? Como de acuerdo a cómo se lo use, bueno, se puede generar un montón de consecuencias positivas o negativas, y en esto es porque, bueno, los científicos hace un par de años, en 2018, se dieron cuenta de que el mundo como tal estaba mal, o sea, como decía Alma, dijeron, miren, la crisis climática y ecológica llegó hasta un punto límite, es por eso que sacaron, bueno, un estudio que se llama Informe 1.5, que habla sobre el calentamiento global. El Informe 1.5 es del IPCC, es un panel intergubernamental, nunca sale esa palabra, de cambio climático, que depende de la ONU, donde hay miles de científicos de todo el mundo que trabajan ad honorem. Y bueno, básicamente lo que vinieron a decir es que si nosotros no cambiamos la forma de producir y de consumir, este sistema como tal y el mundo que habitamos iba al tacho en 10 años. Básicamente lo que nos vinieron a decir es eso. Y qué interesante, ¿no? Porque, bueno, Juan, que ahora después nos va a ir contando un poquito, él está en el equipo de investigación de XR Argentina, ¿no? Como, bueno, sí, tenemos claro. Un equipo de investigación. ¡Wow!
Somos, o sea,
Juan, re grosso.
Juan, decime esto si es verdad o mentira.
No, bueno, justamente eso que acabas de decir, Alma, es bárbaro. O sea, si es verdad o mentira, es la cuestión de que más o menos de ahí arrancó la ciencia, como esa búsqueda de la verdad. Porque en parte tenés la parte de la filosofía, que no es buscar la verdad, sino es seguir haciéndose preguntas. Y la parte de la ciencia es... ver honestamente los fenómenos naturales.
Como tirado siempre hacia el ámbito de lo racional, ¿no? Como la filosofía.
Claro.
A veces, dependiendo de la escuela de pensamiento, bueno, unos son más racionales, otros son más de las experiencias, de lo que podamos percibir, pero la ciencia va por ese lado.
Claro, exactamente. O sea, utiliza la racionalidad y tener en cuenta que la ciencia es una herramienta que desarrolló la humanidad. O sea, partamos de ahí. Y que, como bien sabe la humanidad, sabemos que tenemos errores. Por ende, la ciencia siempre es escéptica. No quiere dar todo por sentado, por decir, ya está. Sino que, por ejemplo, los primeros artículos científicos que se mostraron acerca de un cambio climático antropocéntrico fueron en 1981 por James Hansen, que básicamente lo que hizo, él estaba estudiando en otra cosa, estaba estudiando la radiación de Venus y quería saber si era por una cuestión del planeta en sí o por que era muy caliente. Y lo que se dio cuenta era que era muy caliente justamente porque tenía una atmósfera de azufre que generaba un efecto invernadero. Y ahí apareció el famoso efecto invernadero.
Bueno, ¿te parece, Juan, antes de que sigamos, estaría bueno para quienes nos escuchan contarles un poquito, porque mencionaste algo súper interesante que es el cambio climático antropocénico, ¿no? Y esto antropocénico, lo que quiere decir, habla de un cambio climático vinculado a la actividad humana, ¿no? Es lo que vino a traer en evidencia este informe que yo les comentaba recién del IPCC, que más que nada aclarar que esto del efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿no? Que la Tierra y algunos planetas tienen, que es una capacidad planetaria que tiene de poder retener el calor de ciertos rayos que vienen de la luz solar dentro del planeta y el resto expulsarlos. El tema es que cuando se empiezan a emitir ciertos gases llamados de efecto invernadero después principalmente de la revolución industrial, esto empezó a ir a un ritmo súper acelerado que, bueno, empezó a generar consecuencias que conocemos como el cambio climático antropocénico, ¿no? Aumento de la temperatura.
Calentamiento global
a raíz de la actividad humana. Creo que eso era súper necesario para aclarar y Juan te dio pie para
decir. Claro, sí, exactamente. O sea, lo que arrancó a pasar fue que, o sea, bárbaro, hay un cambio climático. Ahora, ¿la culpa es nuestra? ¿No es nuestra? ¿Seguimos como seguimos? ¿Cambiamos? Y bueno, y hubo un consenso donde se volvieron a estudiar y se volvieron a rever más de 12.000 papers, más de 12.000 artículos científicos desde el 91 hasta el 2011 y dieron que el 97% de los científicos que hicieron esos artículos científicos dijeron que estos cambios climáticos son de base antropocéntrica. O sea, la culpa es del hombre.
Ahí creo que estaría bueno hacer una aclaración. Yo creo que, Alma, este es tu momento de brillar. La culpa es de quién, es de las personas físicas.
No, de Monsanto, ¿eh? No, de la agroindustria, de las formas de producción que tenemos a maneras agigantadas. Tenemos que empezar a darnos cuenta que el mundo lo están empezando a dominar muy pocas personas y esas personas son las que tienen grandes empresas, que esas empresas son las que hacen emisiones de gases de efecto invernadero y hacen todo esto. ¿Por qué me decís que no, Juan?
No, sí. O sea, no, Juan, hago con la cabeza, ¿no? Como diciendo, ay, Dios, tenés razón.
Ante todo ese científico.
No, justamente, la cuestión es el volumen de información que se está dando, que la ciencia está dando, y que los actores que tienen que hacer los cambios, que son todo el sistema energético, todo el sistema de alimentación, las cuestiones de transporte, la información la tienen, pero los cambios no los hacen. Entonces, el activismo ambiental, lo que somos, en realidad somos las voces de los científicos que no le están dando bola, entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar a las calles lo que los científicos vienen diciendo hace más de 40 años, que tenemos que hacer un cambio en el modo en que vivimos.
También es como un poco de empezar a darle más entidad, ¿no?, a lo que es la ciencia, porque siempre desde el colegio nos inculcan que la ciencia es muy importante, la ciencia nos da respuestas, la ciencia nos da incluso más preguntas para llegar a otras respuestas, pero nunca se le dio tanta bola, ¿no? Es como, tenés al científico que está diciendo, bueno, chicos, va a venir un meteorito, y nadie le está dando bola, chicos, viene un meteorito, o sea...
Es que creo que ha pasado un poco eso de que, bueno, ¿cuántas veces la ciencia ha anunciado en algún punto, bueno, sí, va a pasar esto y no pasó? Y como que en algún punto ha perdido algo de credibilidad en algunos espacios, que como el común de la gente dice, bueno, el fin del mundo al final nunca llegó, era el 2012, era Bueno, nosotros
bueno,
no hablamos
claro.
como tal, estamos hablando de un proceso que lo que va a hacer es, que justamente lo que llamamos de extinción, pero como proceso, ¿no? Como que de repente, pa, desaparecimos,
claro.
Sino como que...
Pero ahí es donde está la importancia, así. ¿No? Porque para poder decirnos todo esto la ciencia, lo que hizo primero fue... buscar evidencia, ¿no? Entonces por eso ahí tenemos lo que son los arrecifes de coral que ya se están muriendo, tenemos el permafrost que se está derritiendo y todo eso es información científica porque desde
y
ahí
toda esa claro, ay, perdón Alma, pero toda esa información científica se predijo, se dijo que iba a pasar, o sea, esto hace tiempo que se dijo que iba a pasar. Entonces básicamente lo que está haciendo la ciencia como herramienta es predecir lo que va a pasar si seguimos de esta manera. Y bueno, Rebelión o Extinción se basa en la ciencia. Es un activismo que no se basa en un idealismo, en una teoría, en algo así, sino se basa en lo que viene diciendo la ciencia y o sea, nosotros tenemos que ser los que estemos poniendo en las calles lo que la ciencia le está diciendo a la gente. Es verdad. Es una complejidad enorme, porque no se puede decir, bien, dióxido de carbono, bueno, ¿qué? Sacamos el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y listo. No, porque ahí también nos cagamos de frío. Es una cuestión de que tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio lo estamos rompiendo. Es todo eso. O sea, todo lo que se viene hablando del cambio climático es un desequilibrio que está realizando el hombre. Tanto en la atmósfera, tanto en los bosques, y darnos cuenta de que la biodiversidad, la diversidad de todos los organismos es lo que genera la fortaleza en la vida. Es muy importante como tener esa cuestión de que lo diverso es lo que genera la fuerza.
Sí,
Dale, un ejemplo.
Es que yo pensaba recién en los ecosistemas. Vengo viendo hace un montón estos días documentales y me voy sorprendiendo de la función que tiene cada especie, ¿no? Y ayer, y traigo un documental que después les paso para que puedan ver, básicamente lo que decía es, claro, históricamente lo que se creía es que la especie humana como tal, nuestro paso por el mundo ya de por sí es negativo. Entonces siempre hablamos de mitigar nuestra huella. Y en realidad lo que tenemos que hacer es lograr y cambiar la visión de decir, nuestra huella tiene que valer la pena, o sea, nuestra función como especie, ¿cuál es? No es simplemente generar dióxido de carbono, es al contrario, hay una función natural que es hacer que las demás especies vivan mejor. Es un documental sobre permacultura que ya en un ratito les dejo en los comentarios el título que me lo olvidé, pero Juan, sí.
No, sí, exactamente. También eso pasa, la cuestión de que entonces el problema es el hombre, el hombre, la mujer, la humanidad. No, somos parte del planeta, nacimos y no, evolucionamos al igual que el resto de las especies. Pero bueno, por alguna razón tenemos esa capacidad de cambiar los materiales, cambiar nuestro entorno.
La planeta.
Claro. Y la cuestión es esa. Yo creo que... una de las cosas más importantes que podemos estar haciendo es sacarnos el miedo a leer artículos científicos. Hoy en día tenemos, gracias a Alexandra, tiene un apellido re jodido porque es rusa, el Bakian, es una chica, es una de 31 años, que es una hacker, una programadora, que hizo una página que se llama SciHub. Y es buenísima esa página, porque de esa página puedes sacar todos los artículos científicos que quieras. Todos, todos. O sea, la información grosa.
¿Te voy a buscar?
Sí, SCI-HUB.
SCI. Ah, perfecto.
Esa es buenísima.
Algo así, me claro. Suena como... Lo voy a...
Ahí abajo pones el... Ahí abajo lo que pones es el DOI, que es como un código que te aparecen en los artículos cuando los buscas en internet, los googleas.
Es como un buscador entonces de artículos científicos.
Claro, porque ¿qué pasaba antes? Solamente la gente, antes del 2011, cuando se hizo esta página, solamente la gente que tenía acceso a las universidades o a los laboratorios podía tener acceso a los trabajos científicos, porque las universidades pagaban a las revistas científicas para poder tener acceso. Entonces, había ya o sea, un muro de la información a toda la sociedad. Y justamente lo que hizo esta chica fue romper ese muro, que toda la sociedad tenga la posibilidad de leer toda la ciencia que se está acumulando y se está viendo y se está mandando. Y es por estas cosas que mucha gente hoy en día puede darse cuenta, o sea, leyendo y sacándose el miedo a leer artículos científicos, de cómo nos fueron manipulando. Por ejemplo, a mí me pasaba de que cuando era chico no estaba con esa onda de quiero saber la verdad. No, porque veo los informativos y no, caca. Alguien que me diga la verdad. Y bueno, es por eso que me metí en la ciencia, porque es
Juan,
un lugar
¿vos
donde
qué estudiaste? ¿Nos querés contar?
yo estoy, me falta un final y la tesina y estoy re nervioso con eso, biotecnología y biología molecular.
Wow.
En la Facultad de Ciencias Exactas acá en La Plata. Ahora estoy viviendo en La Plata. Y bueno, me pasé.
Es enorme, ¿no? Que tiene un bosque gigante.
Sí, exactamente, el bosque.
Yo quería estudiar astronomía ahí, pero bueno.
Ay,
Nada.
es re linda la Universidad de Astronomía porque está en el medio del bosque.
Sí.
Bueno, esperen, para no nos desviemos. ¿Nos querés
Bueno.
contar un poco cómo es un poco el trabajo en la investigación? Vos estás en el equipo de investigación de XR. ¿Cómo funciona? En el ideal, sabemos que en el día a día, bueno, como todo y situación pandémica, es bastante complicado mantener un ritmo, pero idealmente, ¿cómo debería funcionar un equipo de investigación dentro de una organización de activismo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero tener que saber cómo se lee un artículo científico, porque tiene una metodología. Los artículos están armados en un resumen que te dice el resumen del artículo, una introducción. Después tiene algo muy importante que es la metodología, que ahí se habla muy bien de cómo hicieron esos experimentos. Después tenés los resultados, las conclusiones. Y otra parte muy importante de los artículos científicos son las referencias. Las referencias vienen a ser justamente una persona hace un experimento porque se sintió inspirado en otro experimento que hizo una persona. Entonces, bueno, eso vendría a ser como el formato de los artículos científicos. Y bueno, y eso después, o sea, vos haces un experimento y lo envías a una revista para que lo publiquen. Hay miles de revistas, porque cada revista se especializa en una temática. Entonces vos lo envías y lo que sucede ahí es que hay expertos anónimos, y el anonimato es muy bueno porque libera de las presiones de, che, vos me lo corregiste mal, qué sé yo. Que lo que hacen es evaluar y luego ven si está bien expuesto, si la metodología es correcta y si es interesante, si tiene impacto.
¿A eso apuntan desde el equipo de investigación dentro del movimiento?
No, esos son las investigaciones, cómo se realizan. Y nosotros lo que hacemos a la hora de ver los trabajos científicos es ver una cosa que se llama el impacto, que viene a ser como las referencias que tiene ese
Esa
artículo
publicación, sí,
científico,
esa.
claro. Si esa publicación tuvo muchas referencias, que vendría a ser como tuvo muchos likes, es porque el trabajo es
Bueno, sí.
reproducible, es bueno, es de calidad. Y también te fijas en las revistas que se publicaron. Hay revistas que solamente publican artículos con mucha calidad. Bueno, y justamente así es como vamos haciendo como un filtro de información. No porque borramos lo que no queremos ver y dejamos lo que queremos ver, sino porque es abrumadora la cantidad de cosas que hay.
Y aparte porque es interesante el rol que uno tiene, ¿no? como comunicador, digamos, que es importante antes de transmitir cada información y sobre todo levantar un reclamo en lo que respecta al activismo, antes saber a qué nos enfrentamos y saber que la información con la que contamos, ¿no? Y siempre tratando de dejar esta impronta de que somos un movimiento de base científica, que esto es, digamos, algo no menor, si bien no es la única forma, porque lo que pasa en los territorios muchas veces no hace falta ni tener ciencia para verlo porque lo ves a flor de piel, lo ves ahí en el lugar, pero en cosas como estas es muy interesante tener un aval científico, más allá de lo que pensemos de la ciencia y demás, pero bueno, yo particularmente no me animaría a contradecir a un montón de personas que, bueno, han estudiado muchísimo más que yo.
¿No? Sí, y además también para que no nos tomen de boludos o de locos, porque mirá, está hablando de la extinción, sí, esto,
generalmente,
¿no?
Claro, justamente. A ver, si vas en un auto a 200 por hora y hay un paredón enfrente, no, bueno, tal vez te la pones, no, tal vez, o sea, no, hay como, puedes decir que hay un porcentaje mínimo de que tal vez no te pasa nada, pero dale, hermano, es lo mismo que pasa cuando se va acumulando información que va diciendo exactamente lo mismo, ¿entendés? Que si no cortamos este modelo, nos vamos al tacho.
Sí, ni hablar.
Totalmente. Nada, súper interesante, Juan, cómo es que trabajan ahí en el equipo. Creo que ojalá luego de esta situación o ahora mismo empecemos a cada día darle más importancia a lo que es investigación en sí mismo y también nada, invitar a todos los equipos de XR Argentina y otros de XR a participar de la radio y contar también cómo es que trabajan, ¿no? Creo que estaría bueno como iniciativa tener.
Ya sería hora de que los veamos por acá. Y el otro día me estaba acordando, se me venía a la mente un descargo que hizo Flavia en sus redes sociales y que el descargo que hizo hablaba mucho en base a lo que es la ciencia, ¿no? Porque empezó a contar números de lo que vendría a ser la ganadería, ¿no? Del consumo de la carne y los números.
Todo esto relacionado a la soberanía alimentaria, ¿no?
Claro, pero lo que voy, basándome más en lo que es la ciencia, qué importante que es el comprender que cuando tenemos las cosas cuantificadas, cuando podemos ver las cosas de ese lado, se termina dando otro tipo de mensaje, otro tipo de conciencia, ¿no? Porque es algo tangible que uno lo puede ver, que uno lo puede, que lo tiene ahí, ¿no? Que, o sea, desde ese lado también es como muy importante valorar lo que es la ciencia. Nos está dando algo, ¿no? Algo con lo que nos podemos agarrar de verdad.
Bueno, nada, estamos como, acá nos avisa Cristina que estamos ahí como
corte,
casi
está,
sin,
chicos,
sin tiempo, parece que nada.
Hay unas ganas de seguir.
Nos recebamos siempre, como siempre.
Siempre agradecido a Radio Mantra que nos dan este espacio desde allá a principios de marzo, nunca pudimos ir todavía al estudio de radio, imagínense las ganas que tenemos de ir, fui solamente para una entrevista que nos hicieron, así que nada, agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado. Y nada, nos vamos despidiendo. Y
sí,
nos quedamos con ganas de seguir hablando igual.
Ahora en un ratito vamos a seguir hablando, pero con gente de España a través del Instagram, así que los invito a todos los que andan por ahí a que vayan al Instagram de XR Argentina, que voy a estar charlando con una persona de XR desde España. Y nada más.
Bueno, bien ahí, desde las redes de XR, entonces vivo con XR de España.
Así
bien
es.
Ahí.
Buenísimo, gente. Les mando un saludo muy grande. Y muchas gracias por invitarme. Y bueno, nos vemos en la Casa Rebelde.
Dale, sí. Gracias por sumarte. Abrazo grande.
Abrazo.
Nos vemos en
Radio Mantra.
Mira un ratito. Dale.